Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Repasamos ahora la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Es jueves 11 de enero, Draghi Goodell no volverá a jugar esta temporada, lo ha adelantado ABC, la confirmación oficial a través de un comunicado debe estar al caer. El central liberará su ficha que el Córdoba pretende cubrir con otro central senior en el mercado de invierno. Era noticia que se barruntaba, que se esperaba y que desde mi particular punto de vista, como opinión, me parece sensata y lógica. Este jueves hemos entrevistado al atacante Antonio Casas. El rambleño nos ha contado cosas interesantes. Por ejemplo, que el mes de enero se suele hacer muy largo a los profesionales del balón. También nos ha confesado que para un cordobés triunfar en el equipo de su tierra es un poco más complicado que para el resto de los componentes de la plantilla. Ahora lo escuchamos. También hemos contado con Alejandro Sandroni, el entrenador del próximo rival, el Intercity. Hemos tenido nuestra tertulia Toca la Uli con José Mer de la Paz. Y recabaremos también las opiniones de nuestros habituales aficionados del Córdoba Club de Fútbol, como son Javi Jiménez, Ton Heranda y Javi Serrano. Antes, en Fútbol Sala, el Córdoba Patrimonio volverá el sábado a las 6 a la competición, pidiéndose a Noya, un rival directo por la permanencia. Su técnico, José González, ha enviado un mensaje de esperanza a través de las redes sociales del equipo. Lo escuchamos, el sonido no está muy allá, pero bueno, se entiende.
Nos vamos a enfrentar ante un equipo que ha cambiado de entrenador, que debería estar más alto de lo que está por plantilla, por el rendimiento que tuvieron la pasada temporada. Y nosotros pues hemos estado toda la Navidad trabajando, pues bueno, para meter en dinámica a los lesionados, para aclimatar a los nuevos jugadores. La verdad es que se está viendo sobre la pista unos entrenamientos increíbles, ¿no? Estamos con nosotros, con lo que vemos, cuerpo técnico, con muchísima confianza, ¿no? En esta segunda vuelta. Y bueno, así lo vamos a plasmar y así lo vamos a pelear el próximo sábado, ¿no? Para intentar por todos los medios quedarnos con los tres puntos. Algo que no podemos prometer, pero que sí, lo que sí podemos prometer, por supuesto, es que nos vamos a dejar todo, que los chicos se van a dejar todo 100% para arrancar bien el año.
Pues si estamos todos, venga, vamos a hablar con el Torpedo. Antonio Casas es el máximo goleador del Córdoba 23-24. Lleva 7 goles, una cifra que no está nada mal para 18 partidos. Sin embargo, por lo que sea, todos los tantos que anote un atacante blanquiverde nos parecen pocos. Se busca hombre de vanguardia y le vamos a preguntar cómo le parece que pueda aumentar la competencia. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Espero que no me odies porque cuando se presentaron las camisetas en la Diputación dije que eras montalbeño. Fue un lapsus sin mala intención, pero imagino que es algo probablemente grave para un rambleño.
No, hombre, se te puede perdonar. Sí que es verdad que desde fuera se ve mucho la rivalidad Rambla-Montalbán, pero nada, somos pueblos casi vecinos, bueno, vecinos, y bueno, es un fallo de cualquiera.
Bueno, ¿cuántos años tiene el mes de enero? ¿A vosotros se os hace más o menos largo que al resto de profesionales?
Bueno, sí, la verdad que el mesecito de enero parece que es infinito, es un poco más largo que el resto, pero bueno, se pues lleva lo mejor posible y ya está.
Lo digo sobre todo por el mercado de invierno. Miénteme si quieres, pero no me digas que no es cierto que los futbolistas en estos días estéis inquietos y que lo comentáis en el vestuario.
Sí, al final es un mes que de mucha salida, de entrada, de incertidumbre, de no saber a ciencia cierta si puede venir alguien, de cuándo puede venir, o lo contrario, de si algún compañero va a salir, si va a poder hacerlo, si no. Pero bueno, esperamos que lleguemos al día 31 con el equipo lo más parecido posible a lo que tenemos ahora. Si viene algún refuerzo, pues bienvenido sea, a aportar y sobre todo a sumar al equipo y aportar para el objetivo.
Claro, porque ya ha salido el nombre de Alex Sala, ¿cómo está él?
No, Sala está tranquilo, está recuperándose de la pequeña lesión que tiene y sumando como uno más.
Pero vamos, no os ha dicho, no me vas a decir que os ha dicho que tiene intención de irse, claro.
No, yo creo que tiene pensamiento de quedarse y como he dicho, de aportar como uno más al equipo, como lo ha estado haciendo y de seguir sumando.
Anía no para de decir, cuando le tiramos de la lengua, que está muy satisfecho contigo y con Toril. Pero claro, también sabemos que la dirección deportiva busca un hombre polivalente en ataque. ¿Cómo llevas eso?
Bien, como he dicho, al final si viene algún compañero, pues bienvenido sea, a aportar. Si viene un delantero, pues sumar lo máximo posible, otra competencia más y sin problema, lo vamos a coger como uno más.
Salió el nombre de Isaac Romero, pero justo hoy mismo hemos conocido que ha subido al primer equipo del Sevilla. Era un sueño imposible. El otro día interactuaste con él, me parece.
Sí, Isaac, un amigo mío. Yo estuve hablando con él, ojalá hubiese venido aquí porque compartí vestuario con él. La verdad que es muy bonito y nada, ahora le desearé suerte, lo llamaré y que no despierte de ese sueño de jugar en primera.
Ese sería un buen nivel para el Córdoba, ¿no? Un Isaac Romero que te acompañara a ti y a Toril.
Sí, bueno, al final este tipo de jugadores los quieren en cualquier plantilla y si hubiese venido pues hubiese aportado muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios le han dado la oportunidad de jugar en el Sevilla y ojalá la aproveche y disfrute.
Imagino que para un jugador que ha pasado por las canteras de Madrid y Sevilla la presión debe ser algo distinto, ¿no? Consustancial al peso de esas camisetas. ¿Cómo era aquello?
Bueno, era presión pero relativa. Al final es un fútbol formativo que lo que te inculcan son valores y sobre todo intentan que crezcas como persona, aparte de como jugador. Y bueno, yo creo que una vez que ya pise el fútbol amateur, que vine a Córdoba, la presión es totalmente distinta. Aquí ya se piden números, resultados y se acabó la etapa de formación.
Esta semana ha muerto Beckenbauer, que dijo que para ser exitoso como jugador hay que tener mucha disciplina, bastante suerte y nacer en el país y en el momento justo. ¿Es más difícil para un jugador cordobés triunfar en el Córdoba?
Bueno, yo creo que a día de hoy un poco sí, pero al final, como cordobés, jugar en el Córdoba es un sueño y sí que es verdad que jugar en el equipo de tu tierra y ser aceptado, la verdad que es complicado. Es complicado porque siempre que tienen el punto de mira, pues lo suelen poner en un cordobés. No sé por qué, la verdad, pero a día de hoy pues es así. Pero bueno, al final hay que aprovechar los momentos y yo creo que puedo ser buen jugador en este club.
Después de lo vivido, ¿te hubieras querido ir al acabar la pasada temporada? ¿Y ahora, si te dicen, tienes una opción un poquito mejor que el Córdoba?
Yo personalmente, que estoy aquí en mi casa, no. A lo mejor a otro tipo de jugador que esté fuera o tal, si le ofrecen otra oferta, pues lo mismo se lo piensa, pero yo, eso es impensable para mí en este momento. Yo quiero, mi primer objetivo es devolver al club de mi tierra al fútbol profesional. Es mi sueño de pequeño y ya pues si le preguntas a mi familia, pues lo mismo. Ellos al final están a gusto, yo estoy súper a gusto aquí y eso es lo que importa. Al final todos queremos que llegar al fútbol profesional, pero sobre todo también disfrutar del camino.
No quiero aventar ruina, pero ya hay quien busca parecidos entre este comienzo de 2024 y el comienzo de 2023. ¿Qué tiene que decir Antonio Casas para, bueno, acallar esas posibles dudas?
Bueno, yo creo que desde dentro del equipo de vestuario pues, tenemos la misma mentalidad, trabajamos igual de bien. Los partidos, al final, estos fútbol se pueden ganar o perder por pequeños detalles. El último partido se perdió, yo creo que por pequeños detalles, el partido se dominó, la verdad que no, el balón no quiso entrar, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos luchando y el objetivo es el mismo.
A vosotros, después de esos últimos meses de competición, os sentaron bastante mal las críticas, os sentó mal lo que sucedió, es que fue duro, ¿eh?
Sí, al final es muy duro, y porque ves que la gente que la primera vuelta te estaba apoyando, te estaba llevando en volanda hacia todos los campos, pues los ves en la segunda vuelta que están en contra tuya. Lo bueno que era en la primera vuelta, pasaste a ser malo en la segunda. En fin, fueron meses muy difíciles, pero bueno, al final tienes que levantar cabeza, pasar páginas y este año pues intentar ya poner todo de nuestra parte para que no sea así.
De todos modos, Ibanani parece bastante diferente a Germán Crespo en la gestión de grupo, ¿no?
Sí, es totalmente distinto. Al final el míster sabe llevar a otro vestuario, estamos todos muy contentos con él, sabemos la propuesta que tiene, la ideología, estamos todos de acuerdo y vamos a muerte.
El otro día tuviste el 1-0 en las botas demasiado pronto. Yo creo que es que casi ni te esperabas tener una ocasión tan clara tan pronto, ¿no?
Bueno, al final creo que no llegó ni al minuto y sí que es verdad que al final casi que ni te la esperas, pero yo creo que bueno, al final el delantero como piense dos soluciones, al final no sabe ni qué hacer, ni si sí ni si no, y al final la falla. El primer pensamiento era lo que tenía que haber hecho, que era hacer la vaselina porque vi al portero salir, no lo hice, hice lo segundo, que intenté regatearlo y al final pues no se hizo el gol.
No recuerdo quién decía aquello de que si tienes una ocasión en el área, primero tira a puerta, busca el gol y después ya buscamos las distintas alternativas. Un poco lo que echó en falta Ania y el propio Diarra cuando terminó el partido, que reflexionaron de que tirasteis poco a puerta.
Sí, al final los equipos en la última jornada la verdad es que se nos están encerrando un poco más de lo normal. Los tenemos encerrados, sacamos muchísimos centros. El otro día nos dio el míster un dato que en los últimos dos partidos creo que centramos 110 veces. Es una barbaridad. Pero claro, al tener el equipo, tanta gente metida en el área, es muy complicado hacer buenos esos centros. Y sí que es verdad que tenemos muchas situaciones de tiro frontal y no tiramos. O sea, el último gol de Castilla de Isma fue un tiro de Isma y en el rechace pues pasan cosas en el área y al final pues la metes.
¿Cómo de importantes son los dos próximos partidos ante dos equipos que están pues sexto y quinto en la clasificación?
Son súper importantes. Lo primero, por seguir con la dinámica que teníamos de ascendente de ganar partidos, tenemos que volver a sumar 3 puntos en casa. Y lo segundo, porque son rivales directos. Al final vienen cuarto y sexto y tienes que ganarle el Golaveras y distanciándote poco a poco.
Antonio, los jugadores del Córdoba, en general los jugadores de cualquier equipo, dan una cara en el campo, pero luego hay detrás otra cara que no se conoce tanto. ¿Qué es lo que de ti te gustaría que los aficionados del Córdoba supieran y que valoraran por eso tu trabajo en su justa medida?
Bueno, yo creo que soy un chaval joven, con ambición, con ganas. Y nada, que cada vez que pisa el campo, pues al final pues la gente no valora a lo mejor todo lo que tú estás aportando. Al final pues un jugador pues tiene, como todo el mundo, tiene momentos buenos, momentos malos, rachas buenas, rachas malas. Y yo creo que aunque tenga la buena racha, la mala, cuando tienes la mala, que es los momentos difíciles, que es cuando la gente va a cuchillo por ti, tienes que tener la mente lo suficientemente fuerte como para seguir adelante, y la gente pues no, a veces no se da cuenta de eso, y en vez de ayudarte como sería lo normal, pues cuando te ven que estás mal, tal, que un delantero no mete 3 goles, o sea, en 3 partidos seguidos, van a cuchillo, y lo que no saben es que están yendo a cuchillo a un chaval de 23 años que lo está dando todo por el escudo. Sí que es verdad que muchas veces por mí ojalá y metiese todos los partidos, pero las circunstancias pues no son así. Es un deporte de errores, y yo fallo y fallaré muchísimo, pero ya al día siguiente voy a estar siempre en el campo para intentar ser lo mejor y para superarme a mí mismo.
Claro, porque lo mismo que a un profesional pues del micro y de cualquier profesional que nos esté escuchando le puede afectar su vida personal, a un jugador pues también. Supongo que a ti a lo mejor no ha pasado cualquier cosa, te pudo haber afectado.
Sí, claro, al final tienes problemas familiares, tienes problemas de cualquier otro tipo, o te agobian los estudios. Hay diversos motivos que el espectador no lo sabe, y a lo mejor yo he dormido mal una noche porque me siento mal y en el campo no lo he hecho tan bien o no he estado tan bien como siempre, y la gente pues no entiende que te puede haber pasado algo, que estás jugando así por algo. O sea, hay motivos, ¿sabes? Pero al final la gente, mucha gente se piensa que somos de hierro y somos personas normales, que podemos tener diversos motivos de problemas personales, de estudios, de lo que sea.
Vamos a, para ir terminando, un juego. Yo te voy a confesar una vez que me sentí muy mal contando un partido, que fue en Madrid, un partido entre el Castilla y el Córdoba, que tiene una indisposición intestinal tremenda y tuve que contarlo hasta el final sin poder salir, lógicamente, porque no puede dejar el micro. Eso fue pues cuando yo estaba en el club, que lo pasé fatal ese día. Ahora cuéntame tú si te atreves algún día en el que tú estuvieras muy mal, la gente no lo sepa, y tuviste que jugar sí o sí porque no quedan más narices y claro, te sale un partido regulero.
Pues si te digo de este año, yo creo que cuando vino aquí Castellón me acuerdo que no sé por qué. O sea, al final te tomas mucha suplementación, te tomas, intentas cargarte hidratos lo máximo posible. Desde la noche de antes tienes una que cargar de hidratos. Pues hice una carga de hidratos, no descansé bien, me sentía súper pesa la barriga. Al día siguiente tienes que volver a cargar, volví a cargar de hidratos, la barriga seguía igual. Y me acuerdo que salí al campo con un dolor de estómago, que cuando empezamos a correr, yo me creía que me iba a morir. Yo miraba a Quique y decía, Quique. Pero bueno, al final tienes ahí que apretar los dientes y seguir adelante. Y al final, pues solo piensa en el partido, solo piensa que tienes que sacar en ese momento los tres puntos y que ya después la barriga, pues ya se verá.
Ya se verá. Bueno, pues ya para terminar, una cuña publicitaria. Vende tu campus a los oyentes de COPE, que menos.
Por supuesto, ya sabéis que estáis más que invitados al Campus Academia La Rambla Antonio Casas, que lo hago conjunto con la Academia de Fútbol de La Rambla. Y bueno, este año ya hemos acabado los tres, porque hacemos tres campus anuales. El año que viene volveremos en Semana Santa, que tenemos tres días con los niños. Seguiremos con el campus de verano, que son 5 días. Y después finalizaremos como este año en Navidad.
Antonio Casas, muchas gracias por este rato en COPE y mucho tino, que digamos cosas muy buenas de ti y del Córdoba.
Ojalá que sí, muchas gracias, un abrazo.
El Córdoba juega contra Intercity, lo hace el sábado a las 4 de la tarde y entrena al Intercity de Alicante un amigo de COPE, Alejandro Santroni. ¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes, Toni. La verdad que un placer hablar con vosotros.
Me alegra mucho volver a hablar contigo. Entrenaste al Yeclano, ya te enfrentaste al Córdoba, después tuviste una experiencia muy cortita en Linares y ahora estás en Alicante, en el Intercity, que te he comentado antes, un equipo muy particular.
Sí, sí, un equipo diferente y bueno, la verdad que estamos bien, estamos a gusto, estamos trabajando en una categoría muy bonita en lo deportivo. Y luego pues ilusionado pues de ir a sitios como el Nuevo Arcángel la semana que viene.
Y además venís en una situación buena, después de lo que se sufrió el año pasado por allí, ahora el equipo ha entrado en buena dinámica, sobre todo como visitante, y no sé, supongo que aspiraréis a entrar en playoff cuanto antes.
Bueno, la verdad que desde que entramos a falta de 6 jornadas de la temporada pasada, nos pudimos salvar a falta de una, y bueno, la meta este año era pues consolidar categoría, tener menos apuros, porque la verdad que la categoría yo creo que es durísima en cuanto al nivel, y bueno, y creo que estamos en el camino, estamos compitiendo bien, creo que estamos siendo un equipo que se está adaptando a todas las circunstancias, Y estamos en un buen momento, no te lo voy a negar.
En un buen momento y con un elenco de jugadores, sobre todo, yo lo considero muy experimentados, porque ahí tenéis a Manu Herrera, a Rafa Gálvez, aunque para este encuentro tenéis una baja especialmente sensible, la de Ensue.
Sí, tenemos una buena mezcla. Tenemos jugadores también jóvenes, Cristo, Guillem, ese jugador es Burlamaki, Martín Velotti, jugadores que de muy buen nivel, y lo he dicho más públicamente, ¿no? Creo que tenemos una muy buena plantilla. Además, lo importante también es que tenemos una continuidad de esos 6 partidos que tuvimos el año pasado, se quedaron 15 jugadores. Entonces, bueno, nos vamos conociendo y la verdad que sí, que tenemos buena plantilla, tenemos bajas, la de Emilio, la de Burlamaki, la de Neko con tarjetas. Pero al final, si tú quieres estar un poco más arriba, es función de plantilla. No me voy a quejar de la ausencia. Y tendremos que tener otros jugadores que lo suplan y que den un poquito más para que se noten menos esta ausencia.
Y salvo que me digas lo contrario, otro hándicap que tienes, que es que no podéis firmar futbolistas en este mercado, ¿o sí?
Sí, la verdad que, bueno, es una noticia que no nos ha gustado ver. Sé que el club lo está solucionando, pero tampoco era algo necesario ni perentorio, es decir, siempre te gusta mirar el mercado, pero en agosto lo dije también, que esta plantilla tenía que dar hasta mayo, junio, y bueno, yo creo que lo está demostrando. La noticia no es bonita, sobre todo para el club, pero el club está detrás de solucionarlo y yo creo que si es necesario se va a solucionar.
Y bueno, no sé si me vas a desvelar muchas cosas, pero aquí en el Arcángel hemos vivido un poco de todo esta temporada, casi todo bueno, porque el Córdoba está en la zona alta, pero sobre todo al Córdoba se le han atragantado los equipos que han venido a encerrarse, y tú tienes una experiencia aquí victoriosa con el Yeclano. No sé si es el camino por el que pretendes conducir el partido del próximo sábado.
A ver, son circunstancias diferentes. Ojalá se repita el resultado por nosotros cuando fuimos con el Yeclano, pero son circunstancias diferentes, equipos diferentes. Quien nos ha visto sabe que no somos un equipo de encerrarnos. No lo hicimos en Ibiza, no lo hicimos en Antequera, no lo hicimos en Algeciras. Que hay momentos en que te empujan, pues claro, y el Córdoba te empuja. El otro día al Castilla es un accidente no ganarlo y creo que le saca 11 córneres en la primera parte, así que te empuja, ya no es que tú quieras defender atrás, es que el Córdoba te empuja, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que manejar todos esos escenarios, cuando nos empujen nosotros también tendremos, creo que, buenos momentos, y a ver quién acierta. Yo creo que tengo un equipo para hacer cosas, para demostrar cosas, como lo hicimos en Ibiza, o como lo hicimos en los campos que te he dicho, y bueno, luego está lo que el Córdoba nos deje, ¿no? Nosotros tenemos una idea y luego lo que el Córdoba nos deje. Es un equipo tremendamente bien trabajado y con mucha calidad.
¿Hay algún jugador del Córdoba que te llame especialmente la atención?
A mí me gusta mucho el bloque. Es un equipo que trabaja muy bien en bloque y luego yo tengo debilidad por un jugador que tuve muy poco tiempo, que es Cristian Carracedo, y creo que encontró su entorno, su campo, su club. Y la verdad que está a un nivel increíble y me alegro mucho porque sé que es, lo primero, buena gente y que tampoco nadie le ha regalado nada para estar en la situación de esta hora.
Y una última, Alejandro, has hablado antes, el escenario, el Arcángel, hombre, tienes una plantilla bregada en mis batallas, pero siempre tiene que ser un aliciente porque a fin de cuentas vosotros incluso estáis sin campo, estáis jugando en Orihuela. Yo no sé si eso os puede incluso motivar más, ese tipo de escenarios.
Sí, a ver, tenemos jugadores ya con experiencia, como tú dices. Nosotros somos un club muy joven, tiene 7 años. 7 años está en primera red, tiene campo de entrenamiento, tiene sus problemas, como lo tienen todos los de la categoría. Pero una de las cosas es que nos falta afición. Y bueno, poco a poco vamos, a través de resultados, pues vamos tratando de generar esa sinergia con la gente en un sitio donde el Hércules es el equipo histórico, ¿no? Y bueno, cuando vamos a esos campos, evidentemente estamos hechos, todos los que estamos en el fútbol para jugar en esos ambientes, para llegar allí al nuevo Arcángel y que la afición empiece a cantar el himno a capela y te metes en ese campo tan bonito que yo considero que es el Arcángel y ese ambiente tan chulo que le da la afición del Córdoba.
Pues Alejandro Sandroni, técnico de Intercity, un placer como siempre hablar contigo de fútbol y el sábado nos vemos y nos saludamos. Un abrazo.
Un abrazo grande, Tony, y el sábado nos vemos.
Toca Lauli, hoy con José María de la Paz, porque Correa está liadísimo. Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No me extraña que esté liado, porque hay una avalancha de virus y de todo.
Qué complicado es enero para todo, ¿eh? ¿Y cómo ha empezado en clave cordobesista?
Ha empezado muy en clave cordobesista, sí, ¿verdad? Sí, muy, sí. Muy nuestro, ¿no? Yo ayer lo comentaba con un compañero, digo, mira, yo ya... hace un mes que parece que íbamos no volando, ¿no? Pero íbamos con un nivel de alegría y de optimismo y tal. Y si encima vamos a llegar al mercado de, al mercado de invierno y sabemos que ya hay intención por parte del club. Y ahora yo estoy en plan que no se empeore la plantilla, es decir, no pido ni refuerzo, pido que no, que porque ya sin Nudel, con Adri lesionado, con el rumor de los de Salas, ¿no? Y, joder, yo lo único que pido es un centralito que compense a Gudel, que no salga Salas, yo no pido ya ni fichajes arriba ni nada, ¿no? Porque la verdad que, joder, pero bueno.
Hoy le hemos preguntado a Casa sobre ese tema, sobre la necesidad o no de fichar hombres en ataque. ¿Cómo lo ves tú? Acabas de decir que resulta más perentorio lo del central o los centrales.
Que, claro, es que efectivamente, yo creo que el club lo dijo abiertamente, ¿no? Monterrubio lo dijo y habló incluso de que había un remanente de dinero de cara al mercado de invierno para fichar a un jugador en la zona atacante. Yo sí que discutí este tema, yo creo que hace falta más que otro 9. Hace falta un jugador, ¿no? Aprovechando que has hablado con Casas. Yo creo que Casas tiene que aportar más en el juego colectivo, le queda por crecer, pero bueno, llegó un número de goles aceptable. El otro día falló una, bueno, oye, es que estamos en primera federación, el chaval es joven, ¿no? Y a mí Toril lo poco que ha jugado me ha gustado. Yo creo que hacía falta más quizá un jugador desequilibrante, ¿no? Yo creo que nos falta un poquito de desequilibrio. Un jugador hecho que le eche el balón en un momento en que el partido está cerrado y no hay vías para atacar al rival, y que te invente, que tenga desborde, que te haga una pared eléctrica y se plantea de portero, ¿no? Igual estoy pidiendo demasiado, pero jugador de este tipo, ¿no? Pero bueno, alguien adelante, para mí está clarísimo que hace falta, porque además hay un jugador que a mí me encanta, pero que por H por D no está terminando de rendir, que es Cookie, ¿no? Este jugador que podría ser revulsivo, eléctrico, que tiene mucha calidad, pero oye, no termina de romper, no termina de estar a lo mejor físicamente, no termina de ser titular, y yo sí creo que hace falta fichar a alguien. Pero claro, desde que me planteo esto hasta ahora, pues Fagura, que yo creo que lo damos por hecho, una va a jugar ya este año, y Adri, que no termina de recuperarse, no termina, y está ahora mismo Carlos con 4 tarjetas y nos quedamos sin centrar en noche.
Quizá lo que habría que pedir, en todo caso, es celeridad a la hora de traer los refuerzos, ¿no? Por aquello de que, claro, estamos ya a mitad de mes, casi, vamos, de hecho, el siguiente partido se va a jugar, lógicamente, sin refuerzos. Y bueno, pues no sé, que llegue cuanto antes para que se aclimaten cuanto antes y para que también Anía pueda disponer de ellos cuanto antes.
Nos llega un calendario que quizás no son equipos con el nombre o el, entre comillas, glamour de los Málaga, Castellón, Ibiza, etcétera, pero nos llega un calendario súper complicado. Tenemos 3 equipos, 3 partidos seguidos contra Intercity, Recre y Murcia, que en Murcia no lo contamos mucho, pero aquí viene a finales de enero y oye, un partido que como no haya ganado los dos anteriores o alguno de los dos anteriores, no te digo que te puedan pasar la clasificación, pero se le pueden en un momento dado pueden, si te ganan aquí, puede ser bueno, con toda la segunda vuelta por delante, puede ser una subida moral importante y dejarte bastante tocar. Y vamos con lo justo, ¿no? Lo que pasa con mí es que yo lo que pido ya es que no venga como pasó el año pasado, ¿no? Que apuremos hasta el 31 de enero y lo que venga sea Juan Villar medio cojo y Alberto Jiménez después de 6 meses sin entrenar. Hombre, yo si me va a venir un central solvente con experiencia de categoría que viene entrenando con su equipo y teniendo algunos minutos, si me viene el 30-31 de enero, pues hombre, dentro de lo malo, pues yo sí que pido eso. No fichar por fichar al final, porque para eso te traen un jugador de segunda federación que esté teniendo minutos y que seguro que está como loco por venir y te viene rodado y aunque tenga menos calidad, pero está rindiendo del primer momento.
Y de todo lo que ha rodeado al Córdoba, ahora después hablamos otra vez de fútbol, pero de todo lo que ha rodeado al Córdoba en estos últimos días, más allá de la pelota, es decir, pues el pago de 600.000 euros a Carlos González, a su Córdoba Club de Fútbol, por parte de Infinity, el tema de que va a acudir a los tribunales la propiedad, ese ente, la propiedad, repitiendo contra González Calvo, y bueno, por ir a lo más cercano, las palabras de ayer del alcalde sobre el estadio y demás, ¿qué opinas, Paz?
Yo demasiado ruido otra vez, demasiado nada más, déjame que sea mal pensado, ¿no? Pero tanta coincidencia, noticias en el mismo momento, relacionada más con la gestión anterior, a mí no me parece una casualidad y no me gusta, pero a ver, tampoco es nada nuevo para nosotros, con esto llevamos años y años, lo que se muestra una vez más es que aquí, bueno, pues, cada uno va a su propio beneficio y son luchas que tienen al club por medio, pero que a los aficionados pues, somos víctimas, ¿no? Eso no tenemos ni parte ni culpa, ¿no? Nosotros nos ponen un sector, tenemos que tragar con él, bueno, y rezar porque la gestión sea lo mejor posible. Y pero bueno, es desagradable verse tanto continuamente en las prensa hablando de temas líricos y temas con denuncia desde hace tanto tiempo. La verdad es que cansa mucho y la palabra resiliencia yo creo que la llevamos ya más que grabada en los cordobesistas dentro, porque esto es insoportable.
Paz, el próximo rival, Intercity, un equipo que nos ha dicho su técnico Sandroni que no va a venir a encerrarse porque no es su naturaleza. ¿Le creemos o no?
Le creo. Sandroni, yo recuerdo en el... ¿Cómo era este? En el
Yeclano, el Yeclano. Que ganó el Arcángel.
Temporadón, ganó y que se metió delante nuestra en el playoff y que estaba recién ascendido. Era un equipo que jugaba muy, muy bien al fútbol. Y además, a mí me gustaba mucho ese equipo. Yo me acuerdo que era de esos entrenadores que sonaban, que a mí me gustaría que haberle dado oportunidad a ese equipo, porque nosotros íbamos cogiendo entrenadores de estos que están como muy de vuelta, que a mí me da una sensación como muy triste. Osaba, el propio Alfaro, este tipo de entrenadores, Enrique Martín, y este entrenador que viene de abajo, que tiene mucha ambición, mucha ganas, ¿no? Y que juega a cambiar los jugos, porque no da la oportunidad de volver a San Perón. Así que sí que le creo. Y en parte creo que nos viene bien. Porque ya lo vimos contra el Castilla, me recuerdo mucho el partido contra el Recre, cuando se nos encierran mucho, los equipos rivales no hacen daño. La Antiquera sí que quería más o menos jugar fútbol, y a le pasamos por encima, el Castellón también. Yo creo que nos viene bien un equipo que intente abrirse un poco y que no esté tan concentrado en meter dos líneas de cinco prácticamente, o una de cinco y una de cuatro delante de su portero, porque ahí estamos demostrando que no hay problema. Así que ojalá se cumpla lo que el propio entrenador dice.
Y una más, Paz, y te la tengo que hacer, aunque me pese, pero siempre hay que hacerla cuando se coge un momento un poquito más complicado de la temporada. Son dos partidos clave los que nos vienen. ¿Temes que de no ganarle al Intercity la gente resucite fantasmas, por al menos en su cabeza y en los mentideros?
La verdad es que el fantasma está ahí, yo lo tengo, no te lo puedo negar, porque es que al final es verdad que el principio de temporada de este año, con respecto al del año pasado, es muy distinto, pero después ha habido fases que se han clavado puntos por puntos. Llegar a mediados de diciembre volando en una nube, luego tener un par de resultados que cortan esa racha y esa euforia, lo de Google, el año pasado fue una sanción, ¿no? De cuatro partidos contra el Pontevedra, ahora ha sido algo mucho más grave, pero bueno, su ausencia que pesa bastante. Yo el equipo el otro día lo vi como más cargado físicamente y el tema del mercado invernal, que a mí el año pasado no me gustó nada cómo se gestionó, y este año no hay gestión de mercado invernal, así no, hasta ahora no ha habido nada cuando el equipo pide el grito de refuerzo, ¿no? Es inevitable pensarlo. Lo bueno, pues ya tenemos presidente el año pasado, hay muchos jugadores que estaban viviendo esa época y creo que han debido aprender de que algo ocurrió ahí que se debe de que no podemos, dicho esto, hombre, no son los mejores rivales para los que enfrentarnos, pero quizás sí que no tenga bien tener un poco la alarma de que son rivales contra los que hay que darle todo y al menos no perder. Bueno, al final, si no pierdes contra ellos, no te van a recortar puntos. Es triste decirlo porque es poco ambicioso, pero al menos no perder estos dos partidos.
Que así sea. José María de la Paz, toca la Uli. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias, Tony. Un abrazo.
Completamos nuestro programa de hoy pulsando la opinión de nuestros habituales aficionados cordobesistas de Rancio Abolengo, es decir, Javi Jiménez, Tony Aranda y Javi Serrano, respectivamente de Córdoba Manía, la Peña Cordobesista 400 y de Sangre Blanquiverde. La primera pregunta, ¿os preocupa la situación de la plantilla y el planteamiento ante el mercado invernal? ¿Creéis que el Córdoba necesita reforzarse mucho, poco o nada? Y ya para completar, ¿tiene mimbres ahora mismo para pelear por el ascenso? Las respuestas de Javi Jiménez, Tony Aranda y Javi Serrano.
Yo creo que la situación de la plantilla es la misma que veníamos hablando desde principio de temporada. Una plantilla buena, no hay que decir que sea una plantilla mala, yo creo que es una plantilla buena, pero corta. Corta y demasiado dependiente de ciertos jugadores. Eso tiene su, como hemos explicado en otras tertulias, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja, que es lo que pretendía el club para que no pasase lo del año pasado, era tener a todos los jugadores enchufados, porque todos los jugadores, yo creo que más o menos todos están participando, pero hay problemas que por ejemplo se vieron este último partido. Problema de que al tener la plantilla tan corta, por ejemplo, no tiene un recambio natural de Calderón, porque el supuesto recambio natural Adri Castellano y Adri Castellano no está y no sé ni si se le espera o no, porque el muchacho no está nada más que con lesionado, y no ha podido todavía casi, creo que ni siquiera ha llegado a debutar en Liga. ¿Qué pasó? Tuvimos que jugar este último partido sin lateral izquierdo, porque Iván Rodríguez diestro, cerrado, y eso el equipo lo notó este último partido, y prácticamente no atacó por su banda, atacó por la otra banda, y cuando atacó cuando no tuvo más remedio que atacar por banda izquierda, pues se notaba, porque Calderón posiblemente sea, si no es el mejor lateral izquierdo de la categoría, es uno de los mejores, y su ausencia supliéndolo encima con un jugador diestro, pues se notó y mucho. Por ejemplo, el segundo gol del Castilla vino originado porque a Carlos García se le estaba haciendo largo el partido. De hecho, un momento antes de la jugada se tiró al suelo porque se le subieron los gemelos, y la jugada fue una jugada de ataque del Córdoba. Robaron el balón el Castilla, salió a la contra y Carlos no fue capaz de llegar a una jugada que posiblemente, estando en plenitud de facultades, hubiese podido llegar, pues no pudo llegar porque se le estaban subiendo los gemelos. ¿Y por qué no se cambió? Pues simplemente porque no tiene recambio. No tenemos recambio. Tenemos también la baja, por desgracia, de Gudel, pues es que atrás estamos con lo justo. Luego dependemos de la inspiración de Quique Márquez, porque con Kuki Salazar parece que no tiene plena confianza el entrenador. Y Quique Márquez, hay algún que otro día que te da bueno, pero hay muchos días que no te da el rendimiento óptimo. Y yo creo que este último partido fue uno de ellos. Dependemos también mucho también de la inspiración de Antonio Casas arriba, porque tampoco tiene plena confianza, parece, en Toril, por lo menos para ponerlo de inicio o darle más minutos. Y este último partido, pues por ejemplo, Antonio Casas tampoco estuvo todo lo acertado que pudiera estar. Aún así, yo creo que el equipo ante el Castilla hizo un muy buen partido, y que si llega a haber tenido algo más de suerte cara a puerta y con alguna que otra decisión arbitral, el partido no los podíamos haber llevado. Pero bueno, yo sigo pensando que el equipo debe reforzarse sí o sí, porque por eso mismo, porque es que estamos a expensas de que no se refríen ciertos jugadores, porque como se refríe, lo vamos a pasar canuta. Y la liga es muy larga, vendrán lesiones, vendrán acumulación de partidos, vendrán bajada de rendimiento de ciertos jugadores que ahora mismo están dando quizás su máximo nivel, y no podemos estar, yo creo que es un riesgo muy grande.
Evidentemente el Córdoba tendrá que acudir al mercado invernal. Yo creo que se comentó incluso antes de Navidades que mínimo uno o dos fichajes es muy probable que se hagan. También es verdad que se comentó que hasta la final del mercado de invierno va a ser difícil. Bueno, yo no soy muy fan del mercado de invierno, y más cuando se pospone al final del todo, salvo en aquella temporada de aquella histórica salvación de la 17-18. No nos ha ido muy bien, la verdad, pero bueno, habrá que ver, habrá que dar tiempo, habrá que esperar, habrá que ver cómo nos movemos en el mercado, y sigo pensando que este equipo tiene que meterse en playoff ahora mismo con los mimbres que tiene. Y bueno, si se refuerza el mercado para asegurar esa plaza, incluso para aspirar a puestos de ascenso, yo no lo veo todavía imposible. Sí, es cierto que está muy complicado, que el Córdoba parte con una cierta desventaja ante clubes muy, muy importantes y que están demostrando ser muy duros en esta categoría, como es el Castellón o el propio Málaga, ¿no? Bueno, posibilidad de ascenso, no lo sé. Sigo pensando que hay que entrar en playoff y seguir soñando y seguir partido a partido, a ver hasta dónde podemos llegar.
Pues como cada mercado invernal es un poco, no preocupante, pero sí intranquilo en cuanto a temas de entrada, llegada, poder desestabilizar la plantilla. No vamos a mencionar el caso del año pasado porque fue un poco atípico, pero sí que es verdad que siempre estamos más pendientes de lo externo que de lo interno, digámoslo así. Entonces, pues es un detonante que está ahí y quizás tanto los jugadores como la afición, pues quizás está un poco más distraída, llamámoslo así. Y quieras que no, es un, como digo, es un detonante o es un condicionante que también está en el ambiente y puede causar distorsión. Entonces, cuanto antes pase enero, mejor. Sí que es verdad que se necesitan refuerzos. Todos sabemos la defensa y el ataque es dos piezas que hay que reforzar, obviamente. Se vio en el último partido contra el Castilla que, por ejemplo, Carlos era un cambio obligado porque ya a falta de 10-15 minutos estaba ya físicamente muy limitado. Y en la contra del segundo gol, por ejemplo, un refresco ahí, a lo mejor se hubiera condicionado ese gol.
La otra, ¿qué opináis de que Infinity va a llevar tras la due diligence a Javier González Calvo ante los tribunales? ¿Os da pereza el tema legal? ¿Os gustaría que no se tuviera que hablar más de esos temas? Aunque creo que ya intuís lo que van a decir, aquí van las palabras de Javi Jiménez, de Tony Aranda y de Javi Serrano. Muchas gracias a los tres.
Hombre, está claro que con el historial que tenemos atrás, yo creo que este tipo de temas ya no da pereza, no, lo da lo siguiente. Y sería lo ideal no tener que hablar más de temas de juzgados y tal. Hombre, estaba claro que lo de Javier García Calvo, González Calvo, perdón, algo mal ha tenido que salir cuando Infinity decidió destituirlo. Lo que quizá nadie nos imagináramos que llegara a esto el punto de que haya denuncia de por medio y tal. La verdad que tampoco quiero pronunciarme mucho en este aspecto porque no sé, no conozco todos los detalles legales del tema y no sé, si te digo la verdad, te digo A o te digo B, te lo voy a decir sin saber. Así que prefiero tampoco adentrarme mucho en este aspecto.
Bueno, cuando leí el tema de Javier González Calvo, Infinity, me dio muchísima pereza, muchísima, muchísima. No lo sé, estoy muy cansado de que el Córdoba siempre viva en el filo de la navaja en temas judiciales. Ay, no sé. ojalá, ¿no? Algún día llegue la estabilidad que todos deseamos, no solamente en lo deportivo, sino también en lo judicial, los tribunales, que se acaben todas las historias de unidades productivas, de sociedades anónimas, que al final lo único que hacen es el cordobesismo y en general desviar nuestra atención de lo importante que es lo deportivo solamente. Sobre Jorge Javier González Calvo, y hablo a nivel personal, no puedo decir nada, o sea, nada negativo, quiero decir. Siempre fue muy atento con nuestra peña, con la peña cordobesista 400 de Madrid. Cuando le he podido ver, después de dejar de ser la presidencia, ha sido siempre también igual, muy amable, nos hemos saludado. Y como decía antes, siempre ha sido muy atento. Yo creo que Javier González Calvo, con todos sus errores, que seguramente los haya cometido, como todas las personas, en lo social hizo mucho. Yo no sabía que un presidente de un club, sea de la categoría que sea, porque ya estamos obviando la categoría, puedas escribirle directamente un WhatsApp y contestarte, ¿no? Y eso yo creo que, no, y no lo solamente conmigo, sino que ha sido con cualquier aficionado que le ha preguntado por que si por Instagram, por su teléfono, ¿no? Y siempre ha sido atento. Eso yo creo que es irreprochable. El tema de su dirección del equipo, bueno, pues si hay algo que se entienda que es punible, pues bueno, pues igual. Evidentemente el Córdoba Infinity, la propiedad, tiene derecho a ir a los tribunales como Javier González Calvo a defenderse. Pero ya digo que es un tema que me da muchísima pereza.
En el Córdoba es que ya nada me extraña, la verdad. Parece ser que es que siempre tiene que haber un calvazo negro. Da igual la directiva, da igual propiedad, da igual quien venga, que a priori, vamos, estamos aquí hablando de cosas que todavía no se sabe lo que va a pasar, no se sabe qué ha pasado o qué ha ocurrido para que supuestamente vaya a ser que la propiedad haya o vaya a acusar a González Calvo de lo que sea, porque todavía no sabemos a ciencia cierta lo que ha pasado, lo que va a pasar, pero bueno, a mí es que ya nada me sorprende ni me extraña ni de lo que pueda pasar.
Y hasta aquí nuestro programa de jueves 11 de enero. Volvemos mañana con todas las previas del fin de semana en Córdoba y en la provincia. Hasta entonces, que paséis buena tarde. Adiós, 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 adiós.